Estos son los titulares de hoy, jueves 7 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Ernesto Abad. Comenzamos con la lectura del tuit del Papa que hoy escribe: la esperanza cristiana, alimentada por la luz de Cristo, hace resplandecer la resurrección y la vida, incluso en las noches más oscuras del mundo. El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia al cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Seguidamente recibió a los participantes en el encuentro del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús, a quienes animó a seguir a Jesús entre los crucificados y a abrir caminos a la esperanza. A las 10 de la mañana, el Papa se reunió con los obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, primera región, en visita de Limina Apostolorum. Y en Argentina prosigue la 118 Asamblea Plenaria de los Obispos del país. En un comunicado publicado ayer, los prelados reafirmaron su voluntad de caminar con los argentinos en el inicio de este nuevo periodo democrático. Buena sintonía.
Buenos días y bienvenidos. En la Compañía de Jesús, lo sabemos todos, desde el principio fue llamada al servicio de los pobres, una vocación que San Ignacio incorporó a la fórmula de 1550.
Al recibir esta mañana a los participantes en el Congreso Internacional de la Compañía de Jesús sobre la justicia social y la ecología, el Santo Padre aludió a la palabra descartados, que hoy se usa para hablar de cultura del descarte, es decir, de esa gran mayoría de gente dejada al margen de la sociedad. Y les recordó que el Padre Arrupe era un hombre de oración, un hombre que peleaba con Dios todos los días, porque siempre creyó que el servicio de la fe y la promoción de la justicia no podían separarse, puesto que estaban radicalmente unidas. También se refirió a los pobres como lugar del encuentro con el Señor, a seguir a Jesús entre los crucificados y abrir caminos a la esperanza. En su discurso a los jesuitas, el pontífice afirmó que en el dolor de nuestros hermanos y de nuestra casa común amenazada, es necesario contemplar el misterio del crucificado para ser capaces de dar la vida hasta el final, como hicieron tantos compañeros jesuitas desde el año 1975, y recordó que este año celebramos el 30º aniversario del martirio de los jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que tanto dolor causó al padre Kolbenbach y que lo movió a pedir la ayuda de jesuitas en toda la compañía. Muchos respondieron generosamente, destacó, y la vida y la muerte de los mártires son un aliento a nuestro servicio a los últimos. Al mismo tiempo les pidió que no dejen de colaborar en red entre ellos y con otras organizaciones eclesiales y civiles para tener una palabra en defensa de los más desfavorecidos de este mundo cada vez más globalizado. A la vez que recordó, con esa globalización que es esférica, que anula las identidades culturales, las identidades religiosas, las identidades personales, todo es igual, mientras la verdadera globalización debe ser poliédrica, unirnos, pero cada uno conservando la propia peculiaridad.
Nuestro mundo necesita transformaciones que protejan la vida amenazada y defiendan a los más débiles. Buscamos cambios y muchas veces no sabemos cuáles deben ser o no nos sentimos capaces de abordarlos. Nos sobrepasan. En las fronteras de la exclusión corremos el riesgo de desesperar si atendemos únicamente la lógica humana. Lo llamativo es que muchas veces las víctimas de este mundo no se dejan llevar por la tentación de claudicar, sino que confían y acunan la esperanza. Todos nosotros somos testigos de que los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos pueden y hacen mucho. Cuando los pobres se organizan, se convierten en auténticos poetas sociales, creadores de trabajo, constructores de vivienda, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial. El apostolado social está para resolver problemas, sí, pero sobre todo para promover procesos y alentar esperanzas. Procesos que ayuden a crecer a las personas y a las comunidades, que las lleven a ser conscientes de sus derechos, a desplegar sus capacidades y a crear su propio futuro. Ustedes trabajen por la verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico y que siempre genera historia. Compartan su esperanza allá donde se encuentren para alentar, consolar, confortar y reanimar. Por favor, abran futuro, o para usar la expresión de un literato actual, frecuenten el futuro. Abran futuro, susciten posibilidades, generen alternativas, ayuden a pensar y a actuar de un modo diverso. Cuiden su relación diaria con Cristo resucitado y glorioso, y sean obreros de la caridad y sembradores de esperanza. Caminen cantando y llorando. Que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no les quiten el gozo de la esperanza.
Tras recordar que todos ellos trabajan por la verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico y que siempre genera historia, tal como se lee en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, Francisco concluyó su alocución con una imagen.
Quisiera terminar con una imagen. Los curas en las parroquias repartimos estampitas, ¿no?, para que la gente se lleve una imagen a la casa. Una imagen nuestra, de familia, el testamento de Arrupe. Ya en Tailandia, en el campo de refugiados, con los descartados, con todo lo que ese hombre tenía de simpatía, de padecer con esa gente. Con esos jesuitas que estaban abriendo brecha en aquel momento, en todo este apostolado, les pide una cosa: no dejen la oración. Fue su testamento. Dejó Tailandia ese día y en el avión tuvo su ictus. Que esta estampita, que esta imagen los acompañe siempre. Gracias.
La Santa Sede tiene la intención de adherirse a la enmienda Kigali. Es una de las afirmaciones que ha hecho el Papa Francisco en su mensaje con ocasión de la 31ª reunión de las partes en el protocolo de Montreal, que está teniendo lugar del 4 al 8 de noviembre en la sede de la FAO en Roma y en la que se está tratando sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. En dicho mensaje, el Papa Francisco ha pedido a los participantes reflexionar sobre tres puntos, prestando atención a los 35 años ya transcurridos desde la aplicación del régimen internacional del ozono. En primer lugar, el Papa considera necesario subrayar y apreciar cómo surgió este régimen a partir de una cooperación amplia y fructífera entre la comunidad científica, el mundo político, los agentes económicos e industriales y la sociedad civil, y asegura que esta cooperación ha demostrado cómo podemos lograr resultados importantes que permitan a la vez salvaguardar la creación, promover el desarrollo humano integral y cuidar el bien común en el espíritu de solidaridad responsable y con profundas repercusiones positivas para las generaciones presentes y futuras. Además, para el Papa, este régimen internacional del ozono nos permite confiar en que, aunque el periodo postindustrial quizás sea recordado como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. De hecho, puntualiza, nos enfrentamos a un reto cultural, ya sea a favor o en contra del bien común. El segundo punto sobre el que ha pedido reflexionar es sobre el desarrollo tecnológico. Aquí el Papa pide que las soluciones tecnológicas formen parte de una visión más amplia, que tenga en cuenta la variedad de relaciones existentes. Es decir, que no se afronte este desafío cultural únicamente sobre la base de una tecnología, ni esta sea considerada como la única solución de los problemas. En este sentido, cita la nueva enmienda que se adoptó en 2016 al protocolo de Montreal, la enmienda Kigali. Dicha enmienda, dice el Papa, tiene por objetivo prohibir las sustancias que por sí mismas no contribuyen a dañar la capa de ozono, pero que afectan al calentamiento de la atmósfera y cuyo uso ha aumentado como medio para sustituir a determinadas sustancias nocivas para la capa de ozono. Y no desprecia la ocasión para anunciar que la Santa Sede tiene la intención de adherirse a la enmienda Kigali. Con este gesto, la Santa Sede desea seguir dando su apoyo moral a todos los estados comprometidos con el cuidado de nuestra casa común. Por último, el pontífice exhorta a estructurar nuestras decisiones sobre la base del concepto central de lo que podemos llamar ecología integral, basada en la comprensión de que todo está conectado. Francisco recuerda la importancia del cuidado de nuestra casa común. También explica que vivimos en un momento histórico marcado por desafíos que que son apremiantes pero estimulantes para la creación de una cultura efectivamente dirigida al bien común. Esto exige, señala, la adopción de un enfoque clarividente del modo de promover eficazmente el desarrollo integral de todos los miembros de la familia humana, tanto cercanos como lejanos, en el espacio o en el tiempo.
Los obispos de Argentina, reunidos en su 118 Asamblea Plenaria, emitieron un comunicado este 6 de noviembre en el inicio de un nuevo periodo democrático, reafirmando su voluntad de caminar con los argentinos. A Dios piden ayuda para que la senda democrática se traduzca en vida digna, desarrollo integral, trabajo para todos, acceso a la salud y educación de calidad. Constatando que las mayores hipotecas del país siguen siendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad, afirman que es necesario un renovado esfuerzo de diálogo sincero y búsqueda de consensos en orden a generar síntesis superadoras. La grandeza de nuestra dirigencia, aseguran, se manifestará en este intento si sabe incorporar también los esfuerzos y las búsquedas de los más pobres, puesto que la nueva cuestión social abarca tanto las situaciones de exclusión económica como las vidas humanas que no encuentran sentido y ya no pueden reconocer la belleza de la existencia. Reconociendo que el delito de la corrupción nos tienta a todos de distintas maneras, afirman que no será posible un real fortalecimiento de la democracia sin una firme opción ética en todos los niveles de la vida social, ni tampoco sin una real división de los poderes del Estado y una participación cotidiana y generosa de cada argentino. Como ciudadanos responsables, estamos ya llamados a formar un pueblo que, más allá de las discrepancias, sostenga referencias estables que conformen un proyecto común, añaden, algo que supone, según los prelados, un esfuerzo renovado por superar las distintas formas de violencia y por construir la amistad social.
Tras la clausura del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, llega el momento de hablar de esperanzas y frutos. En Vatican News conversamos con Rocío Huamancondor Paz, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, participante también en el encuentro sinodal, quien ya de vuelta en casa nos cuenta cómo vivieron las comunidades de la Panamazonía todo lo que acontecía en Roma. Escuchemos.
Bueno, primero decirte que la gente, las comunidades de América Latina, específicamente de la Panamazonía, pues han estado muy expectantes de lo que ocurría en Roma, muy expectantes de cómo se llevaba a cabo el Sínodo Panamazónico, principalmente porque este sínodo tuvo todo un proceso de asambleas presinodales donde se escucharon alrededor de 87,000 voces de comunidades, de personas, de comunidades indígenas y no indígenas en los territorios, y que ahora pues esperan que esas voces, o sea, que les haya hecho hablar no solamente por escucha, sino también para que hayan sido tomadas en cuenta en el sínodo, ¿no? Entonces creo que lo más importante del sínodo viene en este momento. Creo que el corazón, las manos, las fuerzas y los sueños de nuestras comunidades estaban pendientes de lo que ocurría en Roma, pero por supuesto, mientras tanto aquí la vida continuaba, ¿no? Entonces toda la lucha, por ejemplo, por los territorios, el compromiso que se afianzó y que se evidenció, que se hizo claro en el Sínodo Panamazónico de parte de la Iglesia con el acompañamiento en la defensa de los derechos fundamentales o los derechos humanos de las comunidades indígenas y no indígenas, en la lucha por los territorios, en el tema del acompañamiento, por ejemplo, temas como la migración dentro de la Panamazonía. Todas estas sentires, todo esto que ocurre en la Panamazonía, se escuchó en Roma, y al mismo tiempo consideramos, y se considera también aquí, en la Panamazonía, que la Iglesia había asumido de manera fáctica ya hace muchos años este compromiso con las comunidades, pero que ahora con el sínodo ya es un compromiso más formal.
Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.